pero bueno, mencionábamos hoy temprano el aniversario número 46 del actual técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni. Uh-huh. Bueno, y todo lo que ha pasado, ¿no? Digo, primero con la llegada de Scaloni, sus cuestionamientos, porque bueno, no tenía experiencia siendo entrenador, sin embargo, afianzó un grupo, afianzó una selección, le dio una identidad y vinieron los logros. Obviamente que a partir de eso también se hizo muy conocida su historia, aunque él la tiene como jugador, porque jugó mucho tiempo en Europa, jugó en equipos importantes en Argentina, como Newell, como Estudiantes de La Plata, pero también se conoció mucho la localidad, ¿no? La localidad sí. de Pujato. Y junto a ello también ex técnicos que él ha tenido en su localidad, amigos que lo recuerdan muy, muy bien y también lo ven cuando él va allí a Pujato. Y estamos en comunicación con Beto Juárez, Beto Juárez, que lo conoce a Lionel Scaloni y también lo ha dirigido, él es director técnico, está en el fútbol ya desde hace mucho tiempo. Beto, gracias por atendernos, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buen día Ernesto. Buen día. Bien, con un poquito de frío, pero no, bien.
Hace frío en Pujato, ¿no? Como en todos lados.
Sí, está bastante fresquito, pero creo que bueno, lo tenemos que ir habituando a este clima.
Claro. ¿Vos sos de Pujato? Digo, ¿naciste en Pujato? ¿Vivís en Pujato?
Sí, soy nativo. Ajá. De acá.
Claro. De Pujato, sí. Y decime, a partir de la obtención de la Copa del Mundo, ¿no? De Argentina, con Scaloni, con este Messi en su esplendor, con la identidad que mostró la selección argentina, ¿es otro Pujato? Digo, ¿cambió Pujato? Porque ahora, digo, se lo menciona más, hay informes, fueron a hacerle notas a ustedes, preguntándole por Scaloni. ¿Cambió un poco el pueblo a partir de lo que pasó con la selección argentina?
Sí, seguro que eso pasó, el hecho de que, bueno, a ver, tenemos murales a la entrada del pueblo, de un lado y del otro, y en el medio, y entonces uno ve por ahí gente que pasan y que paran y se sacan fotos y entran también adentro del pueblo. Sí, seguramente que cambió muchísimo. Uh-huh. O sea que, bueno, esto nos cayó del cielo, ¿no? Porque estaba escuchando ahí a ustedes, seguramente que el Leo entró de una manera muy, muy que nadie pensaba todo esto acá, y sin embargo, bueno, más allá de la crítica, él demostró que está preparado para eso, ¿no? Para estar por todo lo que consiguió y que bueno, me parece que sí, que está preparado para estar ahí al frente.
Claro.
Ya lo demostró.
¿Y tenías presente que era el cumpleaños de Scaloni hoy? ¿Te enteraste por los medios? ¿Te enterás ahora? ¿Cómo?
No. Yo también estoy ligado al fútbol. Estoy ligado al fútbol y por ahí me levanto. No puedo dormir a las 4:30, me levanto. Y estoy con las carpetas, estoy con todo acá arriba de la mesa. Después me acuesto de vuelta y bueno, lo mío es fútbol.
Claro.
Y esta mañana vi en televisión también, en un programa, bueno, el cumpleaños de Leo, esta mañana me enteré. Uh-huh. Pero si no, bueno, Leo es el mismo, yo lo tomo como categoría 78, y va a la escuela con mi hija, así que, pero no lo tenía presente, no me acordaba, si no lo veía hoy acá en la tele, no me acordaba.
Claro, y Beto, ¿y vos a Scaloni cómo lo conocés? ¿Vos lo dirigiste? ¿Lo conocés ahí del pueblo? ¿Cómo lo conocés al técnico de la selección?
Bueno, Leo iba a la escuela del colegio con mi hija. Uh-huh. O sea que, bueno, estaban también mucho tiempo por ahí en las casas, en trabajo de grupo, venían acá, tareas, así que, bueno, en algún momento de algunas comunicaciones que me hicieron, la gente de Infobae me pidió si tenía alguna foto vieja del Leo y empecé a buscar y tenía una que estaba en una cross, en una motocross, de pelo largo. Uf. Bueno, encantadísimo esta gente de haberle mandado esa foto que justamente se había sacado acá en casa, en mi casa, una foto que le sacaron y bueno, había tenido, no sé, 16 años, 17, algo así. Pero sí, o sea, el contacto fue directo. Pujato, un pueblito de 3.500 habitantes, es una familia grande, nos conocemos todos, y después tuve la posibilidad de dirigirlo en un torneo de Arteaga, un torneo muy muy importante que tenemos acá de infantiles, bueno, pero después lo tuve más de contra que lo que lo dirigí, porque él jugaba para Matienzo,
claro,
acá de Pujato, donde se inició, y después me llamaron para trabajar en otros lugares, y bueno, me tocaba tenerlo de contra, que no era muy fácil.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿era bravo? Digo, ¿era difícil tenerlo como contrario a Scaloni? ¿Cómo era como jugador?
Y me parece que tenía todas las picardías. Todas las picardías. Por eso yo en algún momento me hicieron alguna nota y yo digo, este chico está tocado. Y por ahí me preguntan, bueno, ¿qué es tocado? No sé, bueno, tocado es porque primeramente por llegar como llegó. Y después, no todos tienen la posibilidad de mostrarse así de esa manera. No todos tienen la posibilidad. A ver, cuando hubo mucha polémica con él, me parece que era lógico, porque cómo, a ver, ¿cómo van a poner un técnico que no dirigió nada, por decir algo? Más allá de él venía de La Coruña, venía con una experiencia como jugador, pero él no tenía experiencia como técnico. Para eso tiene que estar tocado, porque llegar a un lugar de eso me parece que, bueno, no cualquiera llega así. Pero bueno, venía a Argentina, venía medio, me parece, a nivel técnico, a ver, ¿cuál sería la palabra? Medio cascoteado, digamos, porque fue Martino, Bauza, Sampaoli, Sabella, y bueno, tocado significa que estaba Leo y quedó Leo, y bueno, y quedó Leo nomás, y bueno, y lo sacó adelante y nos llenó de alegría en un país tan polémico y tan complicado. Creo que el fútbol lo dio una alegría enorme.
Beto, ¿se podría pensar en hacer un, no sé, no digo un museo, pero un lugar así histórico de la selección o de Leo allí en Pujato, algo, no solo como turístico, sino también en homenaje, en memoria, y también para atraer el turismo y una fecha realmente, y un equipo que nos llenó de gloria?
Vas,
¿no?,
a tener que donar la foto, Beto.
Sí, yo pienso que por ahí, quizás que la gente de afuera, por lo que uno ve, le llama muchísimo la atención. Yo tengo la posibilidad por ahí de ir para el lado de Pehuajó, ir para el lado de Monte Hermoso, por ahí Coronel Torrego, por el tema de trabajo, y me he encontrado, bueno, cuando dice que bueno, que de Pujato y de Scaloni, y bueno, empezamos a hablar, no terminamos más, o sea, veo una simpatía, una alegría por la gente con Scaloni, lo tienen hasta el punto que Scaloni, si pasa algo, le perdonan cualquier cosa.
¿Pero tuvieron más visitas a partir de lo que pasó con el Mundial, con Scaloni? ¿Han visto otro movimiento en el pueblo o no?
No. Yo tuve, a ver, estuve con una gente que vinieron de México también, a ver, no me acuerdo la emisora, era de que tiraba ahí de México para Estados Unidos, no salía para ahí. Y bueno, estuve todo el día, entonces querían saber realmente cuál era, porque no lo conocían, entonces querían saber de dónde era, y bueno, a mi manera, yo digo, quiero que se lleven lo mejor de lo mejor de acá. Entonces, bueno, estuve todo el día con él. El día con ellos. Enseñándole la casa, la escuela, la directora, todo. Que me parece que, bueno, que tenemos, la gente del pueblo tenemos que ser así. Somos así, parece. En mi caso, creo que estoy a disposición de todos aquellos que quieran saber, ver la vida de este chico. Que bueno, que era complicadito cuando era chico, porque era, tenía tanta picardía, que bueno, esa picardía la tiraba dentro de la cancha también.
Se notaba. Claro, no es tan serio, tan protocolar como lo vemos ahora en la conferencia de prensa.
Pícaro.
Claro, bueno.
Bueno, no, pero es un chico que seguramente que, bueno, en los lugares que ha estado él, aprendió muchísimo.
Claro.
Porque si ustedes me preguntan, bueno, a ver, Beto, ¿vos creías que iba a llegar ahí? No, en realidad no creía. No, por lo que era él. No, un chico con mucha picardía tirando a salvaje. A ver si coordina esta palabra. Y hoy lo vemos y es una cosa que, bueno, que por ahí digo, qué bueno, qué bien, cómo se perfeccionó, de qué manera.
Y al punto de ser el número uno del mundo, llevarnos allí.
Hay muchos jugadores que llegaron a primera ahí de Pujato, me decía, un pueblo chicos, no debe haber muchos, Beto, ¿no?
No, no, creo que, a ver, si arrancamos de mucho más atrás, creo que estaba, no, creo no, Otto Cesana, aquel jugador de la selección juvenil y estuvo en Rosario Central, muy famoso porque en algún momento lo tuvo que jugar a Pelé acá en Rosario. Uh-huh. Después Fagiani, el indio Fagiani, que jugaba, el pibe que jugaba de tres acá en Newell's. Uh-huh. Después pasó a Boca, después los dejó Cooper, creo que al Mallorca, algo así, bueno, tuvo torneos helados. Y después, bueno, mi hermano, Miguel Ángel Juárez, aquel que jugó en Platense, y de Platense pasó a Ferrocarril Oeste, campeón con el 82, en el 82, con Márcico, con Croco, con Sacardi.
El equipo de Grigol. Uh-huh. El equipo de Grigol era ese, ¿no?
El equipo de Grigol.
Claro, sí, sí. Sí,
así sí. Que, bueno, la verdad que para ser un pueblito de muy pocos habitantes, salieron en esa época
muchos jugadores. Bastante,
claro, y me decías también por interna, por privada, que tu hermano dirigió acá. Fue técnico de Colón en la década del 90, ¿no?
Sí, sí, porque fue cuando estaba en la B.
Uh-huh. Nacional B.
Estaba en la B. Sí. Y sí, porque me tocó justamente, tenía que ir en un partido que ellos venían de hacer una pretemporada en Córdoba, en La Falda, creo, y se le había bajado este equipo de Benur de Rafaela, entonces me llamó a mí, como estoy continuamente con el fútbol también, en aquel momento también, y vamos a jugar, y bueno, me encuentro con Perazzi en el arco, Ávalo, Cincunegui, Siviero, Cañete, Mozas, a ver, yo creo que algunos seguramente que van a escuchar, se van a acordar de esos nombres.
Sí, claro que sí.
Sí, Adolfino Cañete era el paraguayo zurdo que había jugado en Ferro también y en Lanús.
En la selección paraguaya.
En la selección de Paraguay. Claro, Maximiliano Roberto Cincunegui era el 9, pelo largo, parecía un indio también.
El 9 era Mozas.
Daniel Mozas, claro, Daniel Mozas. Y tiene que haber estado también en ese equipo, quizás, por ahí se me mezclan un poco los jugadores, Juanjo Ferrer, Chupete Marini.
Sí, la verdad que, bueno, yo me acuerdo de esto, me parece que estaba Escalice, algo así,
claro.
Pero bueno,
José Felipe Perazzi fue un histórico arquero de Colón, muy reconocido, también atajó en Lanús porque usaba bigotes.
Sí. Así que, bueno, y bueno, después mi hermano falleció ya en el 2019, un problema muy rápido, ¿no?
Claro. Bueno, así que ustedes también una familia ahí futbolera. Bueno, Beto, te agradecemos por este contacto. Además sabemos que tenés que estar viajando ahora en un ratito hacia Rosario, así que tampoco te queremos quitar mucho tiempo. Gracias por estos conceptos y gracias por estos minutos que dispensaste para Nacional Santa Fe.
No, por favor, a disposición.
Gracias.
Estoy a disposición de ustedes para cuando lo deseen.
Muchas gracias, Beto.
Un saludo a todos, Pujato.
Perdón, te llamás Alberto, ¿no? Porque te dijimos Beto.
Alberto.
Sí, te dijimos Beto.
Alberto, Alberto Pablo Juárez.
Alberto Pablo Juárez. Gracias, Alberto Pablo.
A ver, aprovecho para comentarle, porque sí, por ahí uno dice en el fútbol, para mí es un orgullo haberlo tenido, porque yo lo tuve en el mismo momento que lo tuve, de la edad que lo tuve a Scaloni, también lo tuve a Javier Mascherano.
Ah, mira.
Tuviste dos.
Ah, bueno.
De, no te privaste grande, nada. Beto.
Todo.
Entonces, para mí es un orgullo haberlo tenido a los dos técnicos de la selección mayor. A ver, a Javier Mascherano sí lo tuve acá en casa un mes.
Ah, mira.
Qué lindo.
Pero también lo tuve a Leandro Grime, a Pito Reinaudo, a Damián Musto, son todos chicos de acá de la zona que también jugaron para mí.
Claro. Hay que subir esas fotos a las redes, claro,
hay que hacer un libro.
No, pero además es muy
bueno, pero no, es muy... En realidad me he quedado muchísimo con eso, no manejo para nada, tengo el teléfono con internita chiquito que alumbra este.
Claro. Lo que pasa, también Beto, es muy importante el laburo que hacen ustedes, que por ahí no se ve, es un laburo muy silencioso.
Seguro.
De acobijar a los chicos, sobre todo cuando vienen de otros lugares, de otras localidades, se tienen que desprender de su familia, el desarrollo. Traigo, ir a otra localidad, encontrarse con algo nuevo, vivir en otra casa, tener otras costumbres, digo, y ustedes están un poco también para eso, y como vos debe haber un montón de casos en distintos puntos del país, de entrenadores así, muy silenciosos, que trabajan en esa etapa que es muy importante para un jugador que todavía es un niño, ¿no? Y que se tiene que adaptar a muchos cambios.
Seguro, ¿no?
Mira, yo te voy a contar algo así muy chiquitito como para que ustedes tengan una idea cuál es mi manejo. En algún momento había un chico en el campo que estaba muy medio retirado y había que ir a buscarlo. Y yo lo iba a buscar porque, bueno, era buen jugador. Y este chico tenía problemas de asma, problemas de... Y bueno, voy al doctor, lo llevo al doctor y me dijo, mira, ¿sabes qué pasa, Beto? Que este chico, cuando llueve, no lo pueden traer al pueblo a jugar. Y entonces ellos, los padres, le ponen de cadrón, le ponen lo bueno, esas cosas que hace que al chico, bueno, lo contenga un poco. Uh-huh. Entonces digo, bueno, mira, le dije al doctor, al cardiólogo, digo, me lo voy a llevar para mi casa, voy a ver si lo... Y lo traje, bueno. Lo tuve un mes. Ajá. Y lo tendí como lo tenía que tender. Y le digo, bueno, vos cuando te levantás con la pantufla, te hacés, bueno, todo bien. Bueno, el chico estuvo bien, sí. Lo llevo de vuelta al cardiólogo y le digo, bueno, mira, Cacho, ¿cómo lo ve al doctor? No, está bien, perfecto. Bueno, no, porque lo voy a llevar a la casa, al campo. Sí, bueno, pero lo tuyo 10 puntos, pero ahora empieza de vuelta con los mismos problemas, porque allá tienen un campo donde ordeñan vaca y se va a salir descalzo por el campo y de vuelta con lo mismo.
Claro.
O sea, te comento eso para que, a lo que usted decía, me parece que si esto no es vocación, ¿qué es lo que es vocación?
Es pasión, ah, esto, ¿eh? Es pasión, ¿eh?
Y amor, mucho amor, sí.
Es mucho amor.
Sí, entonces, mucho, bueno, sí. Lo tiré como para que sepamos menos de qué manera lo manejamos.
Bueno, viste, te quisimos despedir y nos quedamos hablando un poquito más.
Es para escribir un libro, para hacer un podcast, ¿no? Sí. Bueno, estamos dando la idea a quienes que escuchan.
Ernesto, escriba un libro, Ernesto.
Están muy buenas las historias. Beto, ahora sí, gracias. No te robamos más minutos. Gracias.
No, por favor, buenos días. Que tengan buen día.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, ahí estaba, Alberto Beto Juárez, nos contó un poquito
de
Pucato, su historia de vida, Calón, también,
¿no? Qué sí. Pasión, por el fútbol.
Que yo creo que si no tenés pasión, esa actividad así no la podés hacer, porque no es una actividad que a vos te llena de dinero.
Y comprometerte, no,
claro.
Sí.
Llevar a tu pasión, casa. Amor y humanidad, ¿no? Claro. Porque acompañar a los chicos en esas instancias es re importante. Los marca de por vida, ¿no?
Sí. Sin dudas.
Sí. Y acompañarlos y llevarlos a la casa.
Vos imaginate que si no habría una persona como Beto, muchos jugadores que por ahí hasta llegaron a primera división, se consagraron, hicieron una carrera, no lo hubiesen podido hacer.
No.
Se hubiesen visto frustrados, sí. Hubiesen visto que le faltó contención en alguna etapa importante de su vida.
Sí. Poquito también hablábamos ayer con el tema de los clubes barriales,
claro,
sociales, con esta mirada de contención, de acompañamiento, que en otros circuitos muy, muy privados no las hay, digamos, no las hay de esta manera. Así que qué linda nota, ¿sí?